La alimentación de los cubanos depende de importaciones y donaciones, dicen periodistas independientes. Demandan excarcelación de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. Amnistía Internacional reitera preocupación por el líder yoruba y preso político Loreto Hernández. Activista que posó con la bandera cubana enfrenta a petición fiscal de 4 años de cárcel. Elegido el socialdemócrata Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala. Abogada correísta y empresario conservador van a segunda vuelta por la presidencia de Ecuador. Washington y Seúl preparan importantes maniobras militares ante amenazas norcoreanas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la alimentación del pueblo cubano depende de las importaciones y las donaciones mientras la inflación sigue desenfrenada, afirman desde la isla periodistas independientes. Informa José Luis Ramos.
Cuba está en una crisis tal de que no tiene dinero para importar casi nada y el país está viviendo prácticamente de donaciones para alimentar a la población, dijo a Martí Noticias desde La Habana Miriam Leiva y afirmó que la situación es mucho más compleja de lo que se cree.
Ya en estos momentos hay bastante hambre en Cuba. Hace años que estamos diciendo que por esta vía vamos a llegar a la hambruna. Entonces, ¿cómo se va a compensar esto? Vamos a vivir nada más que de lo que quieran hacer los pequeños donativos que puedan hacer alguna organización o algún país.
Cuba gasta unos 2,000 millones de dólares al año en importar cerca del 80% de los alimentos, según cifra oficial. El aumento de los precios de la comida produce insatisfacción para la mayoría de los cubanos, según Leiva. El periodista Pedro González Reynoso señaló que en Caibarién, como en el resto de la isla, se combina la escasez con inflación de alimentos y puso como ejemplo el arroz y el frijol.
Y el arroz y los frijoles se han disparado aquí en este momento, para decirlo de forma informativa. En mi pueblo, una libra de frijoles está costando 330 pesos y una libra de arroz está en 180.
La más reciente cifra oficial de inflación en Cuba confirma que aquello de que 2023 sería un año mejor se ha ido por el tragante. Los precios interanuales al consumidor se mantienen por encima del 40%, dijo el economista Pedro Monreal en la red social X, antes llamada Twitter.
A ver si de algún modo entendemos que tiene que buscarse la claridad que nos falta a todos, pero especialmente al gobierno, que no quiere entender cuáles son los derroteros que debería seguir para hacerle la vida llevadera a los cubanos.
Y en medio de los problemas, el gobierno se ha enfrascado en la bancarización, lo que complica aún más la vida de los cubanos, dijo Leiva.
El pago de las pensiones, el pago de los salarios. Hay lugares que han diferido la fecha inclusive del pago de los salarios, lo han puesto para un poco más adelantado en el mes, o sea, posteriores en el mes, porque sencillamente en ese lugar, en ese pueblo, en esa situación, no hay efectivo. Están previendo que no tengan para poder pagar.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El proyecto Conexión de Artistas en Riesgo, organizado por PEN América, exigió a la dictadura cubana la libertad de los artistas encarcelados por motivos políticos, como Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. Otero Alcántara y El Osorbo son miembros del Movimiento San Isidro y han sido declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Conexión de Artistas en Riesgo también exigió al gobierno cubano eliminar todas las restricciones impuestas a los artistas en el exilio que deseen regresar a su país de origen, asegurando su libre expresión y el pleno ejercicio de sus derechos humanos. La literatura, la palabra, el periodismo y el arte no son delitos, subrayó el proyecto de PEN América. Asimismo, el proyecto Conexión de Artistas destacó la figura del periodista cubano Abraham Jiménez Enoa como parte de la divulgación de los testimonios de creadores cubanos que han sido obligados al exilio. Alicia Quiñones, directora para las Américas de PEN International, habló con Martín Noticias.
En días pasados, Artists at Risk Connection y PEN International, en colaboración con Cubalex, publicaron un informe titulado Método Cuba. Es un estudio que presenta la represión de las autoridades cubanas a los artistas, a los escritores, a la libertad de expresión artística. El día de hoy estamos presentando una de las 17 historias que hemos recogido en este informe, y el día de hoy hablamos de Abraham Jiménez Ennoa. Abraham Jiménez Ennoa es un excelente periodista cubano y escritor también, que fue forzado al exilio por escribir sus ideas, por sus investigaciones, por sus reportajes. Consideramos que la literatura, la palabra, el periodismo y el arte no es un delito. Ninguno de estos artistas que están reflejados en este informe debe ser perseguido por el gobierno cubano. ¿Sí?
Abraham Jiménez Ennoa, columnista del diario The Washington Post, fue fundador del medio independiente cubano El Estornudo y ganador del Premio Internacional de la Libertad de Prensa 2022 que otorga el Comité de Protección a los Periodistas. En 2021 voló a España, donde se estableció tras escapar de la isla. De otra parte, Amnistía Internacional reiteró su preocupación por la salud del líder yoruba y preso de conciencia en Cuba, Loreto Hernández García. A través de Twitter, la Organización Defensora de los Derechos Humanos exhortó a Miguel Díaz-Canel a ponerlo en libertad y asegurar que tenga contacto directo con su familia durante su reclusión. Asimismo, Amnistía Internacional incluyó este breve mensaje del activista Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, llamando la atención sobre el caso de Loreto Hernández García en la cárcel.
Estoy enviando un fuerte SOS al mundo sobre lo que pueda estar ocurriendo en estos momentos en la tenebrosa prisión Guamajal en Santa Clara con la vida e integridad física de Loreto Hernández García, líder religioso, prisionero de conciencia, sancionado a 7 años de privación de libertad por su pacífica pero frontal participación en las protestas del 11J en Cuba.
Hernández García se encuentra recluido en la prisión de máximo rigor de Guamajal en Santa Clara y fue condenado a 7 años de prisión por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J por los supuestos delitos de desacato y desorden público. El juicio al activista Aniet González García podría celebrarse en los primeros días de septiembre, según aseguró su hija a Martín Noticias. Yolanda Huerga tiene todos los detalles.
La Fiscalía de Camagüey pidió 4 años de privación de libertad para la activista Aniet González García, que está en prisión preventiva desde hace casi 5 meses, luego que posara con la bandera cubana y divulgara las fotos en Facebook.
El expediente de Mami ya está aquí en la provincia, ya tiene la petición fiscal, le están pidiendo 4 años.
Confirmó su hija Aniet Ginesta González.
Pero aún no sabemos la fecha exacta de juicio. Sabemos que va a ser la semana que entra, ¿no? La siguiente.
González García fue acusada por el delito de ultraje a los símbolos patrios.
Lamentablemente existe una apropiación y usurpación de los símbolos patrios por parte del Partido Comunista. Pero pareciera que ellos son los únicos que pueden usarlos, incluso en actos represivos, en actividades de mal gusto e incluso gente afines a ellos sí pueden usarlo, mientras que un activista, sin ofender el decoro de la bandera, va a ser condenada por un sistema judicial que responde a los intereses del Partido Comunista.
Dijo Yatsi Díez, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.
Se trata de una detención arbitraria e injusta. Aniet lo que hizo fue ejercer de manera creativa su libertad de expresión. En ningún momento ella actuó en detrimento, en menoscabo de la imagen de la bandera nacional.
Con su acción en las redes sociales, Aniet se sumó a una campaña impulsada en 2019 por el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, actualmente condenado por el mismo delito. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el domingo a 12 cubanos que viajaban en una embarcación interceptada la semana pasada frente a la costa de la Florida. La agencia informó en la red social X, anteriormente Twitter, que los balseros fueron detenidos por las tripulaciones que patrullan para salvar vidas y prevenir la migración marítima ilegal. Ante el fortalecimiento en el Caribe de la tormenta tropical Franklin, la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de Estados Unidos alertó hoy que la migración marítima irregular es ilegal y peligrosa. La temporada de huracanes trae un clima severo y los sistemas de tormentas pueden hacer que los intentos de viajes ilegales sean aún más mortales, subrayó. Washington insiste en que los migrantes interceptados en su intento de entrar ilegalmente a Estados Unidos serán repatriados y no podrán beneficiarse del paro humanitario por 5 años. La Guardia Costera informó que 6.967 balseros cubanos han sido interceptados desde el 1 de octubre de 2022. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, tienen previsto hoy visitar Maui para evaluar el impacto de los incendios forestales que redujeron parte de la isla hawaiana a cenizas humeantes. Yoconda Tapia amplía.
Mientras los incendios forestales que se extendían rápidamente dejaban ardiendo la segunda isla más grande de Hawái, desde el aire se ven cientos de casas arrasadas hasta los cimientos. La sección histórica de la ciudad está destruida. Todos los edificios históricos, Lahaina, solía ser la capital de todo Hawái y ahora ha desaparecido. Incluso los barcos en el puerto se quemaron hasta en el agua. Lo que comenzó como un incendio forestal se intensificó rápidamente en medio de una tormenta perfecta de fuertes vientos y condiciones secas que quemaron la histórica ciudad de Lahaina en Maui, quemando gran parte de ese centro comercial y cultural. Más de 110 personas han muerto en los incendios, un número que se espera que crezca en los próximos días. La cantidad de personas desaparecidas aún no está clara. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden visitarán hoy la zona de desastre marcada por los incendios forestales más mortíferos en más de un siglo. Pero los primeros en responder en Hawái recibieron recientemente refuerzos del Departamento de Defensa. Los miembros del Ejército y la Guardia Nacional de Estados Unidos se unieron a los equipos de búsqueda y rescate, y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, dice que los esfuerzos de socorro hasta ahora han sido un éxito. La administradora de FEMA, Diane Criswell, hablando en This Week de la cadena ABC, dijo: en este momento, los esfuerzos de búsqueda están completos en un 78% en la ciudad de Lahaina, y seguimos teniendo a nuestros equipos en el terreno revisando todas las estructuras que se perdieron como resultado de este incendio. Pero también hemos entregado más de 8 millones de dólares a familias que se han visto afectadas y se han registrado para recibir asistencia con FEMA, dijo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
De otra parte, la tormenta tropical Hilary golpea el sur de California causando inundaciones repentinas y deslaves en su avance por el suroeste de los Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez informa.
El estado de emergencia continúa activo en gran parte del sur de California y la alerta se extiende por otras zonas del estado e incluso del país para apoyar la respuesta y las tareas de recuperación luego del paso de la tormenta tropical Hilary. Las intensas lluvias y fuertes vientos causaron estragos en zonas desérticas que quedaron anegadas y las autoridades estatales insisten en tomar medidas de precaución y seguir las indicaciones de las oficinas locales. En Los Ángeles, recordemos, una ciudad con un clima mediterráneo continentalizado y un índice promedio de precipitaciones muy bajo, las labores escolares han quedado suspendidas y hace unas horas el departamento del sheriff del condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles, emitió una orden de refugio que afecta a algunos residentes de la zona debido a la inseguridad provocada por el lodo y los escombros que bloquean el paso de los vehículos en las carreteras. La tormenta tropical desató inundaciones repentinas al este y oeste de Los Ángeles en la madrugada cuando el ciclón llegó a California tras atravesar la península de Baja California en México. Además del ciclón, un terremoto de magnitud 5.1 en la escala de Richter sacudió el sur del estado en medio de la preocupación generada por la llegada de la tormenta tropical. Las autoridades aliviadas aseguraron que no hubo que lamentar importantes daños ni víctimas. Pese a que lo peor ya ha pasado, el Centro Nacional de Huracanes advierte sobre la posibilidad de inundaciones continuas que amenazan la vida y localmente serán catastróficas en partes del suroeste de Estados Unidos, una región que incluye zonas de Arizona y Nevada, localidades áridas que no están acostumbradas a la lluvia, y se anticipa que Hilary podría dejar en unas cuantas horas la cantidad de lluvia de 2 años. años. En tanto, la icónica ciudad de Las Vegas también se ha visto afectada y el domingo se cancelaron más de 300 vuelos en el aeropuerto internacional de la ciudad de los casinos por causas meteorológicas, mientras que otros cientos sufrieron retrasos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Llegamos a América Latina y comenzamos hablando del socialdemócrata Bernardo Arévalo, quien ha ganado el domingo las elecciones presidenciales en Guatemala. Reiteró su promesa de emprender una lucha frontal contra la corrupción.
Festejos en Ciudad de Guatemala por el triunfo de Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales. El candidato socialdemócrata obtuvo el 58% de los votos frente al 37% de su rival, la ex primera dama Sandra Torres, quien no ha reconocido su derrota. Arévalo reiteró su promesa de emprender una lucha frontal contra la corrupción.
Los guatemaltecos hoy, las guatemaltecas hoy, tenemos esperanza y estamos celebrando hoy en la calle esa recuperación del sentido de esperanza en nuestro país.
Arévalo confirmó que el presidente saliente, el derechista Alejandro Yamatei, lo llamó para felicitarlo. También recibió las llamadas de presidentes de dos países vecinos, Andrés Manuel López Obrador de México y Nayib Bukele de El Salvador, así como de los embajadores de Estados Unidos y de la Unión Europea. Hijo del primer presidente elegido democráticamente en Guatemala, Juan José Arévalo promete seguir en la senda de su padre con una agenda social y de cambio. Tras dar la sorpresa en la primera vuelta de junio pasado, generó esperanzas de renovación en un país sumido en la pobreza, la violencia y la corrupción. Sin embargo, Arévalo es visto con aprehensión por la élite política y empresarial. La fiscalía intentó marginarlo del balotaje para impedir su llegada al poder, pero la Corte Suprema anuló el viernes la orden de inhabilitar a su partido Semilla, y Arévalo dijo que espera que la fiscalía abandone la persecución en curso tras la contundencia de su victoria electoral.
Los votantes ecuatorianos también se interesan por conocer los perfiles de Luisa González y Daniel Noboa, los dos candidatos a la presidencia que pasan a disputar la segunda vuelta electoral el próximo 15 de octubre. Desde Quito amplía Giselle Jacome.
Una vez conocidos los resultados que pusieron a los candidatos para el balotaje el 15 de octubre, los ecuatorianos buscan más información sobre ellos. Luisa González, que tiene el 33% de votación, es una abogada de 45 años que colaboró durante el gobierno del expresidente Rafael Correa en distintas funciones. Fue secretaria del despacho presidencial, viceministra de turismo, vicecónsul en Madrid y asambleísta del Partido de Revolución Ciudadana en el último periodo 2021-2023. Su propuesta de campaña se apalanca en revivir el gobierno del expresidente y ofrece volver al pasado con las opciones de empleo, salud y desarrollo que tuvo Rafael Correa. Daniel Noboa, por su parte, obtuvo el 24% de los votos, es empresario de 35 años, maneja las empresas de la familia dedicadas a la exportación de banano, estudió en la Universidad de Nueva York y se especializó en administración de negocios. De igual manera, cursó estudios en Harvard Kennedy School de Administración Pública y tiene una maestría en Gobernanza y Comunicación en la Universidad George Washington. Fue asambleísta en el periodo 2021-2023 y fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Su oferta de campaña tiene que ver con la seguridad, generación de empleo, impulso de emprendimientos y opciones para los empresarios. De los 13.600.000 ecuatorianos habilitados para votar, 2.300.000 no se presentaron, con un ausentismo del 18%. De igual forma, los votos nulos y blancos suman un 9%. Estos números llevan a un 27% de ciudadanos que los candidatos deben tomar en cuenta para sumarlos de alguna manera en la segunda vuelta. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
La oposición en Venezuela condena la persecución contra los candidatos a la elección primaria presidencial opositora y las amenazas contra todo tipo de disidencia. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
La Plataforma Unitaria Democrática de la Oposición de Venezuela alerta sobre la escalada de una política de Estado dirigida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro contra la primaria presidencial, prevista para el 22 de octubre, cuando la oposición espera definir al candidato unitario que participará en las elecciones presidenciales previstas para 2024. En las últimas semanas, algunas actividades de calle de líderes políticos se han visto opacadas por agresiones de grupos identificados como seguidores del gobierno contra ciudadanos que acuden a los mítines. Simón Calzadilla, representante de la Plataforma Unitaria, anunció que aunque candidatos que han sufrido amenazas y ataques ya han acudido ante instancias internacionales, se encuentran documentando todos los episodios para presentar una denuncia generalizada.
Para que no solamente se siga adelante los procesos en contra de los responsables de los que están perpetrando esto, sino también para que la comunidad internacional se sensibilice y siga apoyando la causa democrática del pueblo venezolano.
El dirigente opositor añadió que distintos sectores han sido amenazados por el gobierno para tratar de obstaculizar la primaria cuya campaña inicia esta semana.
Sacaron una resolución desde el Ministerio de Educación donde los dueños de colegios privados no los pueden prestar para la primaria. ¿Cómo es eso? A la iglesia, sus colegios, no los pueden prestar para la primaria. Todos estos hechos que hemos narrado no pueden suceder sin que esté participando y tenga el consentimiento y la promoción del Estado venezolano.
La semana pasada, la candidata a la primaria presidencial, Delsa Solórzano, denunció haber recibido una amenaza de muerte. Aunque el Ministerio Público abrió una investigación y el presidente Maduro le ofreció seguridad, Solórzano dijo desconfiar del fiscal que investiga las amenazas y aseguró que ha estado presente en casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El nuevo gobierno de Paraguay tiene previsto mantener en vigor sus relaciones con Taiwán, aunque se podrían perjudicar los vínculos con China. Así lo declaró el canciller paraguayo Rubén Ramírez en una entrevista con la agencia francesa de prensa. Paraguay es el único país de América Latina y uno de los 13 a nivel mundial que reconocen a Taiwán diplomáticamente. 3 días después de la investidura del presidente Santiago Peña, el canciller Ramírez dijo que Paraguay no tiene problema alguno con mantener relaciones con China si dicha relación no viene con condiciones. Agregó Peña que la relación con Taiwán no se basa solo en tradición, sino en valores democráticos institucionales. Estados Unidos y Corea del Sur realizan a partir de este lunes 11 días consecutivos de ejercicios militares conjuntos, los más importantes de los últimos años. Los ejercicios llevan el nombre Escudo de la Libertad Ulchi, que llevan a cabo a pesar de las protestas y posibles reacciones de Corea del Norte. Los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur planean más de 30 simulacros de campo y campañas simuladas de ataques informáticos con la participación de todas las ramas militares. También se sumarán al ejercicio efectivos de Australia, Canadá, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Nueva Zelanda, Filipinas y Tailandia. De otra parte, el líder norcoreano Kim Jong-un visitó una unidad naval y supervisó una prueba de misiles de crucero estratégico, según informó la prensa estatal este lunes, antes del inicio de los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y los Estados Unidos.
El líder de Corea del Norte supervisó una prueba de misiles de crucero estratégicos. La agencia estatal KCNA informó que Kim Jong-un inspeccionó una de sus flotas en el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón. No especificó cuándo tuvo lugar la visita ni dio detalles adicionales sobre el tipo de misiles lanzados, aunque dijo que rápidamente impactaron el objetivo sin siquiera un error. Sin embargo, Corea del Sur dijo que el informe de KCNA fue exagerado y que contenía muchas discrepancias respecto a la verdad. El anuncio norcoreano se da antes de los ejercicios conjuntos anuales entre Seúl y Washington, cuyo inicio está programado para el 31 de agosto. El despliegue pretende contrarrestar las crecientes amenazas de una Corea del Norte con armas nucleares. Pyongyang asume ese tipo de ejercicios como ensayos para una invasión y ha advertido repetidamente que tomaría acciones abrumadoras en respuesta.
Países Bajos y Dinamarca donarán aviones de combate F-16 a Ucrania una vez que se cumplan las condiciones para la transferencia, dijo el domingo el primer ministro neerlandés Mark Rutte. Tras recibir ayer al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Rutte dijo que Países Bajos tiene 42 F-16 disponibles, lo que es demasiado pronto para decir si todos ellos serán donados. El presidente ucraniano, que calificó el acuerdo de gran avance, confirmó que el número exacto de aviones se discutirá un poco más adelante. De otra parte, la primera misión de Rusia a la Luna en casi medio siglo terminó con un choque sobre la superficie. La agencia Roscosmos informó el día sábado en la noche que la sonda llamada Luna 25, que despegó de la Tierra el 10 de agosto, chocó 9 días después en un incidente provocado por problemas en sus maniobras de descenso. Una comisión especial de las autoridades rusas estará a cargo de investigar lo ocurrido. El objetivo era explorar el polo sur de la Luna, donde se cree que hay una gran cantidad de agua que sería clave para la vida en el satélite y para facilitar oxígeno, agua potable y combustible a misiones espaciales en el futuro. Estados Unidos, Canadá, países europeos y la India también tienen previsto enviar sondas al polo sur de la Luna. y una mujer ha muerto y un hombre ha resultado gravemente herido este lunes en un ataque a tiros contra su vehículo en Cisjordania ocupada, según los servicios de emergencia y el ejército de Israel.
Ataque contra civiles israelíes en Cisjordania ocupada. Los servicios de emergencia y el ejército israelí informaron el lunes que una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido cuando su vehículo fue baleado en una carretera cercana a la ciudad de Hebrón. El ejército anunció haber bloqueado las carreteras de la zona y lanzado una búsqueda de los sospechosos que dispararon contra el vehículo. Desde principios de 2023, Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967, se ha convertido en escenario de creciente violencia entre israelíes y palestinos, incluyendo numerosos ataques de palestinos contra objetivos israelíes y ataques de colonos israelíes contra comunidades palestinas.
Y a esta hora, así va el mundo. El rey Felipe VI de España comenzó hoy las consultas con los partidos con representación parlamentaria, tras la que debe proponer un candidato a presidente del gobierno. Para lo que se postulan el jefe del Ejecutivo en funciones, el socialista Pedro Sánchez, y el líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acusó a Facebook de anteponer sus beneficios a la democracia y la seguridad de los canadienses por el bloqueo del acceso a noticias en sus plataformas en medio de la crisis provocada por cientos de incendios forestales. El Parlamento de Irán envió el proyecto de la nueva ley del velo al poderoso Consejo de los Guardianes para su aprobación final. El proyecto establece que podrían castigarse hasta con 5 años de cárcel a las mujeres que no vistan con la prenda islámica. La ONG Human Rights Watch acusó a los guardias fronterizos saudíes de haber matado a balazos a cientos de inmigrantes y solicitantes de asilo etíopes, incluyendo niños, en la frontera con Yemen entre marzo de 2022 y junio de 2023. Y el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, quien hoy cumple 61 años de edad, proseguirá el 11 de noviembre en República Dominicana su gira Auténtico por América Latina y Estados Unidos. Nuevas imágenes del telescopio James Webb revelan detalles intrincados de una estrella moribunda. ¿De qué se trata en ciencia y tecnología? Nos explica Ariane González.
El telescopio espacial James Webb ofrece imágenes de alta resolución de uno de los objetos espaciales más fascinantes, la nebulosa del Anillo, formada por restos de una estrella en descomposición que se desprendieron de sus capas externas al quedarse sin combustible. La nebulosa del Anillo recibe su nombre por su forma de rosquilla y está relativamente próxima a la Tierra. Puede observarse en las noches de verano del hemisferio norte con telescopios medianos. Las nuevas imágenes proporcionan una resolución espacial y una sensibilidad espectral nunca vistas hasta ahora, permitiendo observar los intrincados detalles del anillo interior o conocer mejor las regiones exteriores en las que se aprecian unos 10 arcos concéntricos. La nebulosa del anillo es para los astrónomos una especie de material arqueológico espacial. Fue descubierta en 1779 cuando unos astrónomos seguían la trayectoria de un cometa. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre les hablamos de Olga Carmona. Con tan solo 23 años quedará para siempre en los corazones de toda España y el mundo amante del fútbol, tras ser la figura que le dio el primer título mundial a la selección femenina de fútbol en toda su historia. La jugadora del Real Madrid anotó el único gol de la final 1-0 en la definición contra Inglaterra. Después de la celebración en el estadio en Australia, la lateral izquierdo del conjunto español recibió la noticia que un hijo nunca desea escuchar. Su padre había fallecido en la antesala del encuentro definitorio de esta Copa Mundo. A la espera de regresar a España y en la previa de lo que serán los festejos en el territorio, tras la histórica conquista en el Mundial Femenino, Carmona volvió a utilizar su cuenta en Twitter para referirse a la pérdida de su padre. «No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño», escribió. Además dijo, «Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida», escribió la defensora elegida como la mejor en la final de la Copa del Mundo.
Radio. Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición.